Bueno, son las 5:46 minutos en la madrugada, el amanecer de la República Argentina. Si no me equivoco, deben ser las 10:46 en Madrid, en España. Quiero saludar con mucho gusto a Isabel Baeza, directora de la radio de la Universidad de Educación a Distancia y además vicepresidente de la Asociación de Radios Universitarias, docente, comunicadora. Isabel, ¿cómo estás? Buen día, Mario Giorgi aquí.
Buenos días, encantada, Mario, de volver a saludarte.
Bueno, para mí también, un placer. Pero además, con el valor agregado que vamos a tener, si no me equivoco, y espero que te encuentres bien de primera mano, un comentario de lo que está pasando en España, pero además siendo vos portadora de coronavirus, ¿es así? Me han dicho.
Efectivamente, sí, estoy pasando el coronavirus. Lo ha pasado mi marido también de una manera más fuerte. De hecho, él ha estado ingresado 12 días. Yo no he estado ingresada, yo he estado en casa aislada. Bueno, estuvo aislada, pero él ha estado 12 días ingresado y, bueno, sé de primera mano lo que es esta ronda por los hospitales, por las miles de llamadas, a veces sin respuesta, otras con respuesta, y lo que está suponiendo para todos, además, en carne propia, el coronavirus. Algo que pensábamos que estaba lejano, que era lejano, que... Bueno, me estaba ahí, pero que no nos iba a afectar, y desde luego no nos iba a afectar a nosotros, siempre afectaría al otro, y la realidad es que ha golpeado a todos.
¿Cómo estás? Primera pregunta que tengo que hacerte, ¿cómo estás? ¿Estás recuperándote?
Bueno, estoy recuperándome, pero esto es muy lento, esto es lentísimo, y además... Hay que tener muchísima paciencia porque crees que ya estás, sobre todo si eres una persona nerviosa y que quieres hacer cosas, aunque sea dentro de tu casa, porque salir no podemos salir, pero hacer cosas dentro de casa y no tienes fuerzas, te faltan totalmente las fuerzas y no sabes muy bien por qué. Así que tomado con paciencia, con muchísima paciencia, y yo creo que en un par de semanas podré salir de aquí, me refiero del confinamiento absoluto.
Claro, imagina uno, claro. ¿Cuáles fueron los síntomas, Isabel?
Pues en mi caso ha sido más que nada un malestar general, un dolor general. Desde luego pierdes el olfato, pierdes el gusto, nada te sabe a nada, tienes... Bueno, como decimos aquí en España, muy mal sabor de boca, muy mal sabor. La comida no te hace ninguna ilusión, sino todo lo contrario. Te duele la cabeza, tienes décimas. Eso en un caso como el mío. Por ejemplo, en el caso de mi marido, pues lo que ocurrió es que ya tuvo un síncope, porque el coronavirus ataca principalmente al pulmón, sobre todo al pulmón.
Sí.
Al riñón también y al hígado también.
Ajá.
Puede atacar otros sitios, pero estos tres sitios seguro. Y el pulmón, cuando ataca el pulmón, es complicado porque se te presenta una neumonía, pero en 2 minutos y de la noche a la mañana, o vamos, de un minuto a otro, ya no puedes respirar. Es lo que le ocurrió. De repente no puedes respirar. Entonces ya necesitas ayuda de respiradores, de oxígeno, y ya la cosa se complica bastante más.
Bueno, esperamos que salgan pronto ambos.
Sí, seguro, seguro.
Y desde luego, gracias por la generosidad de contarnos desde la mirada personal. Hablemos un poco de España, donde hoy llegan aquí noticias sobre un retroceso aparentemente en la curva de contagios, ¿es así?
Bueno, lo que ocurre es que todavía estamos con este asunto de llegar al pico y cuándo llegamos al pico, y parece que habíamos llegado ya hace un par de días o tres, y que luego pues iba a poner como una especie de zona valle, y en realidad pues no hemos llegado todavía, yo creo, en mi opinión, no hemos llegado todavía a ese pico, porque no se sabe muy bien cuánta gente hay realmente enferma, no se sabe muy bien, y no se sabe muy bien porque no se han hecho todos los tests que se tenían que haber hecho. Está clarísimo que la única manera de conocer cuál es la población que sea sintomática o asintomática real es haciendo muchísimos test, pero muchísimos test que sean fiables, porque claro que han venido partidas de test que no han servido para nada porque estaban estropeados o simplemente no servían. Y entonces lo que ocurre, no sé tanto si es un retroceso, sino que simplemente no se sabe realmente, igual que no se sabe realmente el número de fallecidos. Hay un número de fallecidos, bueno, se habla de sobre 13.000,
sí.
Pero es un número que cuando hablas con, yo he hablado, pues con los servicios funerarios y demás, te comentan que se triplica. O sea, que es que se triplica, que no puede ser eso, que tiene que ser muchísimo más, que es que no dan abasto. Y entonces no sabemos muy bien esa contabilidad, si es una contabilidad real o es una contabilidad también de la gente que está hospitalizada, de los hospitalizados los que se les ha hecho el test, que es fiable, en fin, que tienen una serie de parámetros que no se dan, porque en realidad no hay ni tanto test, ni se están haciendo tanto test, ni sabemos exactamente cuánta gente hay en casa, pues enferma, ni, no se sabe.
Hay una falla notable de información. También ha habido, como bien decían colegas, y creo que vos también lo dijiste hace un ratito, una subestimación, ¿no?, del impacto que podía tener en España la pandemia, ¿no?
Eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que quizá lo que ha producido, bueno, que de estas aguas, de aquellas aguas vienen estos lodos, es que no se ha tenido ni se ha tomado quizá con la seriedad, y estoy hablando primero a nivel gubernamental y por supuesto luego, claro, a nivel poblacional, pero eso es porque no se ha dicho la importancia y la gravedad. Cuando países mucho más pequeños, pero países, por ejemplo, como Grecia, tenían 17 fallecidos, bueno, empezaron a cerrar y empezaron a tomar una serie de medidas. Nosotros tuvimos que tener 200 fallecidos para empezar a tomarlo absolutamente en serio. Al principio se hablaba de, bueno, de que esto era una cosa puntual, de que iba a haber una serie de casos, pero que en todo caso siempre importados, sobre todo cuando empezó el problema en Italia, que sí. Es verdad que hubo una serie de partidos de fútbol, una serie de cosas que se celebraron, que bueno, que eran casos importados. La realidad es que han sido importados y no importados.
Claro.
Y la realidad es que se han tomado medidas, bueno, a mi humilde parecer, muy tarde.
Por último, y agradeciéndote mucho, Isabel, que estés charlando esta mañana con nosotros, la idea sería, entre otras cosas, seguir sosteniendo cierto confinamiento, porque además se viene, también va a pasar aquí en la Argentina, un gran movimiento con la llegada de la primavera en España, en general por las vacaciones de Semana Santa. Allí deberán reforzarse estos controles para no juntar tanta gente en tantos lugares, ¿no?
Bueno, en principio la Semana Santa nada. La Semana Santa está absolutamente anulada.
Ajá.
O sea, la Semana Santa no se va a celebrar la Semana Santa. La Semana Santa la han prohibido. No va a haber Semana Santa. Por lo tanto, no va a haber procesiones, no va a haber nada. Los hoteles están cerrados, los restaurantes están cerrados, todo está cerrado. Es verdad que siempre habrá gente que con el mejor tiempo se quiera ir a su segunda vivienda, por ejemplo, ¿no? Quiera ir a zonas más cálidas o a zonas de playa, o, por ejemplo, en Madrid, que ha sido muy castigado, pues se quiera ir a Valencia o a Andalucía. Pero la realidad es que no va a haber nada, ¿eh? O sea, está absolutamente cerrado, por lo menos hasta que acabe la Semana Santa. Y suponemos que cuando acabe la Semana Santa seguirá también el confinamiento, aunque no tanto el económico, porque claro, el económico está causando graves problemas, el económico absoluto, está todo lo que no es esencial, ahora mismo está cerrado. Y entonces suponemos que después de Semana Santa, por lo menos en el aspecto económico, algo se abrirá. Pero no se abrirá, por supuesto, ni a los colegios, ni universidades, ni restaurantes, ni bares, ni mucho menos lugares de ocio. O sea, se quedará cerrado como está ahora, total y absolutamente cerrado.
Bien. Imaginamos nosotros una nueva y próxima charla con noticias más felices y con tu recuperación.
Pues
y te agradezco mucho realmente tomarte este tiempo para contarnos un poco también desde la mirada y la afectación personal lo que está pasando allí en España, Isabel.
Yo, perdona, Mario, solamente un segundo, simplemente decir
sí.
Que por favor se lo tome muy, muy, muy en serio. se lo tomen desde allí muy, muy en serio. Miren este espejo, nosotros somos un espejo, además un espejo que les puede servir muy bien por carácter, por muchas cosas, por hermandad, por muchísimas cosas, pero que nos miren muy bien y que no cometan los mismos errores, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel personal, a nivel de la gente, que se lo tome en serio. Ahora nosotros nos lo estamos tomando muy, muy en serio. Todas las ciudades españolas parecen un páramo, pero si se puede evitar y se puede ir más despacio haciéndolo bien desde el principio, pues sería estupendo. Entonces les invito a que simplemente una reflexión y nos miren, simplemente.
Bien, tomamos bien el consejo y esa preocupación que compartimos. Y te mando un beso grande desde aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Isabel Baeza es directora de la radio de la Universidad de Educación a Distancia, está en Madrid, padece coronavirus, además es la vicepresidenta de la Red de Radios Universitarias Españolas. Le agradecemos mucho este contacto, desde luego, y también desde esa mirada que no necesita traducción porque ha vivido en carne propia y lo está viviendo, lo que significa el peso de la crisis de la pandemia. Faltan poquito menos de 3 minutos para las 6 de la mañana. Estamos con Sonia Ferraris repasando la situación meteorológica en la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay oyentes también, despachemos saludos, así tenemos este tiempito para cumplir con los amigos. Sonia.
Cómo no, Mario. El cielo sigue despejado sobre la Ciudad de Buenos Aires. Para los que se van sumando, 10 grados 6 décimas la temperatura, 72% la humedad y se espera una máxima de 22 grados hoy con cielo despejado durante todo el día. Tengo un beso grande para Ángela de San Juan, para Fabio, que está por allí en Chosmalal, provincia de Neuquén. También a Cristian, amigo camionero, que ya está en la ruta saludando, camino a Bahía Blanca, escuchando Radio Nacional. Y mirá, por aquí un mensaje de Ricardo. Dice, para vos que sos futbolero, te lo explico. El viernes nos metimos un gol en contra, entre sábado y domingo lo empatamos. Las entrevistas periodísticas demuestran quién es el verdadero técnico de la selección argentina.